Bueno, primero muchas gracias por la hospitalidad. Es un placer estar en Posadas. Es un placer participar de las Jornadas Nacionales de Administración. Y gracias por convocar a la ciencia. Vamos a hablar hoy de cómo funciona el cerebro. Hacemos todo con el cerebro, desde respirar. Ustedes están respirando ahora, y ahora lo saben porque se los dije, pero hace unos segundos respiraban no conscientemente, y eso lo controlaba el cerebro. Desde respirar hasta resolver los problemas más complejos, los dilemas económicos o morales más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Y en la charla de hoy voy a hablar de cómo el cerebro, cómo tomamos decisiones los seres humanos. Somos un poco menos racionales de lo que pensamos, vivimos muchas veces en piloto automático, y también las sociedades en que vivimos, la gente que nos rodea, influye en la manera que pensamos, sentimos y decidimos. Voy a hablar de cómo las emociones influyen en la toma de decisiones. También voy a hablar cómo se genera la creatividad, en qué contexto surge la creatividad. Voy a explicar por qué es importante para la sociedad absorber los avances en la ciencia del cerebro, porque la ciencia del cerebro hoy está explicando cómo nuestra mente funciona, y esto no solo va a impactar en los laboratorios, en los científicos, sino en todas las actividades. Va a impactar en la educación, porque la educación, o qué sino la educación, sino dos cerebros en contacto. Va a impactar en la economía, va a impactar en la política, porque votamos con el cerebro y nos lideran con el cerebro. Va a impactar en la ley. Hoy sabemos que la memoria de los testigos no es tan precisa como pensábamos. Va a impactar en la filosofía, es decir, va a impactar en todas las áreas del conocimiento, los avances del cerebro. Y esto no puede estar restringido a los neurocientíficos, tiene que ser debatido por la sociedad, y ese es uno de los desafíos que yo tengo como presidente de la Fundación INECO y como rector de la Universidad Favaloro, educar de estos temas a mi sociedad, que es la Sociedad de América del Sur. Así que estoy muy contento de estar acá. Vamos a tener un diálogo, porque después voy a aceptar preguntas sobre cómo funciona la mente y también sobre cómo la ciencia puede ayudar al desarrollo de un país. Hoy el principal capital de una nación es el conocimiento de su gente, el capital intelectual de su gente, y vamos a discutir también sobre eso, sobre el modelo del conocimiento, la política de estado del conocimiento que tenemos que reclamar la sociedad civil para convertirnos en un país desarrollado.
¿Cómo es el cerebro del líder o cómo se arma?
Muy buena pregunta, porque me lleva a decirte que hay conductas que son totalmente genéticas. Por ejemplo, ver. Si uno nació en Helsinki o nació en Tokio o en Posada, va a ver, y si no tiene ningún problema oftalmológico o neurológico, va a saber que esto es verde. O sea, ver es una conducta. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Eso es una conducta totalmente genética. Hablar es una conducta totalmente ambiental, porque si todos nosotros hubiésemos nacido en Tokio, lo haríamos perfecto en japonés. O sea, el ambiente nos determina qué lenguaje es el hablamos bien. O sea, ahí tenemos un ejemplo de ver, que es una conducta totalmente genética. Y el lenguaje es totalmente ambiental. Pero la mayoría de las conductas son una combinación de lo biológico y el ambiente. Así que claramente el liderazgo se va formando por el entorno, por el estrés, por el mismo liderazgo. Pero hoy sabemos que el líder moderno es un líder que interpreta al grupo, más que algo iluminado que marca el camino. El líder moderno es el que interpreta el grupo. Los grupos que funcionan mejor son los que no tienen una voz dominante, los que tienen varias voces dominantes, porque son lideradas como un director de orquesta, pero el líder moderno tiene que representar al grupo más que ser verticalista. Así que hay una construcción de la conducta del líder, porque la conducta humana es una combinación de lo biológico, lo genético con el ambiente. Gracias.
En materia de modelo educativo y neurociencia, se están replanteando muchos paradigmas que vienen de antaño y se vienen repitiendo. Y bueno, ¿cómo se está dando ese proceso de quiebre con las nuevas tecnologías y la incorporación de este conocimiento y este cambio de visión?
Otra excelente pregunta. Gracias a ambos por las excelentes preguntas. Claramente la educación se va a beneficiar de los avances de la ciencia del cerebro. El cerebro básicamente aprende de tres maneras: cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un ejemplo. Así que un docente puede tener la técnica educativa A, B o C, pero si no inspira, no motiva y no es un ejemplo, no va a depender tanto de la técnica, sino de que el alumno se sienta inspirado. Hoy, como bien mencionaste vos, hay un conflicto, que es la nueva tecnología. Esto, en un chico de 12 o 13 años, ha complicado la autoridad docente, porque hoy, chico, con entrar a Google y marcar dos palabritas, tiene más información, un chico de 12 o 13 años, que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos, en su época, decidió conquistar la Luna, tenía menos información en ese momento que la que tiene un chico en un celular. Entonces, claramente esto complicó la autoridad docente. Entonces, el desafío del docente en el futuro para seguir inspirando, para seguir motivando, para seguir siendo un ejemplo, va a tener que ser reorganizar la información. Ya no es importante la información ya está y va a estar más disponible, cada vez va a haber más información. Pero el docente va a tener un rol importantísimo. La tecnología no va a reemplazar al docente, el factor humano es irreemplazable, pero va a tener que reacomodarse. ¿Y cómo se va a reacomodar? Ayudando a pensar más que a obtener información, porque hoy ya no es necesario obtener información, tenemos que ayudar a pensar, a motivar, a reflexionar, a buscar la información y a procesar la información, porque, como dije, la información ya está, a asociar nueva información, a trabajar en equipo, a comunicarse, a comunicar los conocimientos a otras lenguas. Ese es el desafío actual del docente, así que va a haber una reorganización, un reacomodamiento del docente a partir de la tecnología. Otro aspecto que quiero decir a partir de tu pregunta es que la tecnología es bárbara, pero nunca va a reemplazar al factor humano. La educación va a ser mixta. Muchas cosas va a ser por YouTube, a distancia, por video, pero nunca va a reemplazar el contacto personal, porque el contacto personal es clave. Y por último, quiero decir con respecto a tu pregunta, que hoy tenemos que cuidar de no estar conectados todo el tiempo, ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos, nosotros. Porque cuando el cerebro está conectado permanentemente, primero que baja el rendimiento. La multitarea, lo que llamamos multitarea, baja el rendimiento cognitivo. Y además, es importante estar apagado, el cerebro apagado, cuando estamos durmiendo, entre dormidos, pensando en nada, tirando en la cama con los ojos cerrados, medio groguis. El cerebro trabaja mucho y procesa información que adquirió cuando estaba atento. Así que hay que darle al cerebro tiempo de desconexión.
¿Cómo enfrenta el argentino estos nuevos cambios que mencionaba? ¿Cómo está el joven argentino tratando esto, el adulto argentino y desde el lado de la educación? ¿Qué es lo que ve?
Yo lo que veo es que el mundo hoy es el conocimiento. O sea, es el valor agregado, es la capacidad de crear cosas. Ya ser un país agrícola no es sinónimo de riqueza hoy. Tener industria tampoco es, la industria clásica tampoco es sinónimo de riqueza. La riqueza hoy es el conocimiento, que puede ser agregado al campo, que puede ser agregado a la industria, pero es la capacidad de crear cosas, de elaborar cosas. En ese concepto, los países se dividen hoy en ricos o pobres por el conocimiento. Eso es el mundo. El mundo está globalizado. Es como el mundial de fútbol. Ese torneo mundial de países, en cuanto a riqueza, depende del conocimiento. Y Argentina tiene desafíos. El primer desafío es que la sociedad entienda esto. Todavía hay que educarnos... que como pedimos democracia en los 80, porque los argentinos, la sociedad argentina pidió democracia. Hoy pasan los presidentes, pero sigue la democracia, porque los argentinos estamos convencidos que queremos vivir en democracia. Es imperfecta, pero la mayoría queremos vivir en democracia, y la sostenemos, y pasaron varios presidentes, y van a pasar presidentes. Como en ese momento los unimos pidiendo democracia, yo creo que hoy tenemos que unirnos la sociedad civil pidiendo conocimiento y educación de calidad, porque si no, vamos a quedar atrás en el mundo globalizado con respecto a los rankings de los países más ricos y prósperos. ¿Y qué significa este ecosistema de conocimiento? No solo educación de calidad, obvio que la educación de calidad es importante. No solo asistir a la escuela, que los chicos vayan, que los maestros estén bien pagos, sino también que los alumnos adquieran calidad de conocimiento. También tenemos que erradicar la pobreza, porque los pobres tienen un impuesto mental, cognitivo. La pobreza genera un impuesto cognitivo. No solo los desnutridos, aunque el pobre pueda comer, el contexto de pobreza genera un esquema mental que genera un impuesto cognitivo mental, un impacto negativo en el cerebro. Tenemos que ir por más calidad educativa, tenemos que tener universidades que generen conocimiento original y tenemos que tener empresarios que generen trabajo con valor agregado para atraer a los cerebros. Ese es el mundo del conocimiento hoy. Si no hacemos eso, vamos a estar atrasados como sociedad. Así que el desafío que yo veo es que la sociedad entienda esto. Por eso estoy agradecido al Consejo, a esta conferencia de prensa, porque en cada lugar del país que voy aporto mi granito de arena a decir, entendamos esto. Si no entendemos que la principal riqueza de un país hoy es el cerebro de los ciudadanos, estamos fritos. Tenemos que entender que la principal riqueza de un país ya no lo es el agro, no lo es la industria, la materia prima. Son importantes, es mejor tener materia prima que no tenerla, pero el conocimiento. Por ejemplo, si un país como Luxemburgo nos compraría toda la soja, y Luxemburgo con esa soja hace 40 productos con valor agregado, va a tener más riqueza por Luxemburgo que nosotros que tenemos la soja. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener la soja, pero además hacer 40 productos con valor agregado. No solo en eso, desde hacer un software para esto o diseño en un pullover, la creación del hombre. Pero para crear tenemos que tener el cerebro saludable y educación de calidad. Y esa es la nueva revolución que necesitamos.
Doctor, en la misma línea, ¿están logrando un aprovechamiento del conocimiento de los estados latinoamericanos, por decirlo, en ese sentido que ustedes
están? Yo creo que en Latinoamérica hubo procesos históricos que fueron regionales, ¿no? Hubo dictadura cuando en muchos países, cuando en el mismo tiempo, luego democracias con partidos de izquierda gobernando, luego de derecha, luego otra vez de izquierda, más progresistas. Así que hay fenómenos regionales. Y yo, en ese aspecto, veo que los gobiernos latinoamericanos y la sociedad está empezando a debatir estos temas, los temas de conocimiento. Así que creo que hay mucho trabajo por delante, pero creo que hay una discusión que está empezando sobre el valor del conocimiento. Así que yo creo que hay que profundizar eso, pero hay avances. De hecho, las sociedades y los gobiernos están empezando a poner esto como la principal política de Estado. Hay que trabajar mucho. Y sobre todo, yo estoy muy preocupado porque la sociedad civil, por ustedes, los periodistas, los docentes, los empresarios, exijamos esta política del conocimiento. Como exigimos democracia, tenemos que... La democracia no pasó porque los políticos pidieron democracia, también pasó porque la sociedad pidió democracia, y yo aspiro a esto.
Doctor, y ahora que estamos en tiempos electorales y aprovechando esa riqueza, ¿en Argentina se siente el conocimiento a la hora de votar?
Hoy no es una prioridad. El desafío es ponerla como prioridad. En Brasil, usted hay brasileros acá, hace un tiempo la educación no estaba en las prioridades, pero hubo movimientos Todo por la Educación que empezó a poner esto con más prioridad. Y en Argentina creo que tenemos ese desafío. En México, Mexicanos Primero; en Chile, Chile 2020. En Argentina tenemos que pedir más. Yo creo que hoy no es la prioridad ni la educación ni la calidad educativa, que para mí son las principales políticas de Estado que deberíamos enfrentar, porque... ¿Cuáles son los cuatro pilares del desarrollo de un país? El cerebro saludable, o sea, el cerebro del desarrollo cuidado. Algunos lo llaman mil días, otros primera infancia. Yo no, yo creo que hay que llamarlo cerebro desarrollo, porque el cerebro termina de desarrollarse más allá de los 20 años. Si nos dedicamos solamente a la primera infancia o los mil días, ¿qué pasa cuando tenemos 8 años, 9 años? Ese es un pilar del desarrollo, el cerebro saludable de los ciudadanos. Segundo, la educación de calidad. Tercero, infraestructura. Y cuarto, instituciones sólidas y fuertes. Todo eso se puede englobar bajo el conocimiento. La educación de calidad y el conocimiento reduce la pobreza. La pobreza se reduce no solo creciendo económicamente, sino con una revolución educativa. La corrupción se sanciona más cuando hay pueblos educados. La democracia y la educación genera un círculo vicioso. Los pueblos más educados tienen más democracia, la democracia invierte más en educación. Incluso la violencia se reduce con educación. Los presos que recibieron educación en la cárcel tienen menos reincidencia que los presos que no recibieron educación en la cárcel. O sea que la educación es la madre de todas las batallas y debería estar más en la agenda de los políticos. Pero va a estar cuando cuando nosotros en la sociedad exijamos esto. Por eso, para mí es más importante que la sociedad demande esto que sea un tema que los instalen los políticos.